La sociología, tecnología, arte o idiomas, todo esto y mucho más es el curso de acceso. Acompáñenos aquí, en Radio 3 de Radio Nacional de España. Curso de acceso, UNED, Radio Educativa. Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con psicología. Nos acompaña hoy el profesor José Luis Martorell. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bien, ya hemos acabado el curso y hoy queríamos dedicar el programa pues a dar una visión general de todos los temas, o de casi todos los temas que se han visto a lo largo del día. Sabemos que los alumnos, bueno, pues se examinan hoy, que quizá este programa no esté tanto dirigido a ellos como a aquellos interesados en lo que es el mundo de la psicología, que probablemente piensen que el curso que viene pueden animarse a hacer esta carrera y primero hacer el curso de acceso a aquellos que lo necesiten, hacer introducción a la psicología. Bien, aparte de todo hay pues visiones diferentes de lo que es la psicología académica, es decir, lo que van a estudiar los alumnos, no solamente en el curso de acceso, sino en la carrera, por supuesto, de lo que es la psicología popular, podríamos decir, es decir, lo que todos entendemos, que conocemos y que probablemente no sea así.
Efectivamente, este es uno, a diferencia de otros estudios, donde es difícil, digamos, estar equivocado con respecto a lo que se va a estudiar, no a los contenidos, que siempre se desconocen antes de estudiarlo, pero sí a aquello en que consiste unos estudios. Pues en el caso de la psicología, quizás sea uno de los que más diferencia hay entre la idea, digamos, popular de psicología y la psicología que se estudia en una universidad, la psicología académica. ¿Por qué? Pues como una de las personas que estudiamos en la carrera, Bannister, decía, la psicología no solo interesa a los psicólogos, interesa a todo el mundo. Los políticos están interesados en la psicología, los padres están interesados en la psicología, y él añadía, por ejemplo, que los camareros también están interesados en la psicología. Y entonces, al ser un área de experiencia de cualquiera de nosotros, una de las cosas que aprenderá el alumno en la carrera es que el ser humano genera teorías, inevitablemente genera teorías. Probablemente una condición de supervivencia del ser humano es el generar explicaciones de lo que pasa para poder adelantarse a los sucesos. Uno de las áreas sobre las que hemos generado teorías en la calle, en nuestra familia, en nuestro trabajo, es sobre cómo somos mentalmente o conductualmente los seres humanos. No todas estas teorías coinciden con lo que formalmente se ha desarrollado como unos estudios de psicología, una licenciatura en psicología. Una persona que esté interesada en estos temas, desde el punto de vista de lo que conoce, de lo que en algún momento ha podido leer, de lo que considera que puede ser una tarea personal o una tarea profesional interesante, en este caso sería prudente que, digamos, comprobase antes si esa idea que tiene está demasiado alejada de lo que luego son los estudios de psicología. Algo alejada siempre va a estar, como es lógico, pero a veces está demasiado alejada y pues crea frustración o en algún caso incluso abandono.
Pues hablaremos ahora precisamente de lo que son estos estudios académicos de psicología, porque lo que sí es verdad es que casi todo ahora, en fin, vemos la televisión y casi todo ahora lo explicamos pues a través de la psicología, cualquier, desde el terrorismo hasta el maltrato doméstico, en fin, casi todos los actos de conducta los explicamos mal, lo explicamos desde el sillón de nuestra casa y lo explicamos cualquiera.
Efectivamente, por esto que decía, porque necesitamos explicar las cosas. Una de las explicaciones es por las motivaciones, por la manera de pensar, por los esquemas que tiene la gente. Lo que hay que comprobar es si estas explicaciones, digamos, resisten un análisis mínimamente serio, mínimamente científico, están basadas, digamos, en un buen trato de los datos, o simplemente se ha cogido un dato que a uno le parece más, digamos, más claro, más espectacular, se extrapola y a partir de ahí se explican todos los datos de la misma clase. Probablemente uno de los temas que el alumno de psicología ve enseguida es el énfasis no siempre justo, a veces es un poquito exagerado, ¿no? Pero el énfasis que se pone en el aspecto científico de la psicología, es decir, en que los datos de los que sacamos nuestras ideas, nuestras teorías, nuestras explicaciones, sean tratados con el mismo rigor que se tratan los datos de otras áreas del conocimiento humano.
Vamos a empezar un poco acercándonos a lo que se ha hecho este curso y lo que será el próximo, en fin, lo que es la asignatura de introducción a la psicología dentro del curso de acceso, que es una aproximación para el alumno que quiere hacer psicología, no más que una aproximación, pero es un poco esa introducción, como su nombre indica. ¿Podemos ver un poco qué es lo que han visto los alumnos este año y qué verán el próximo?
Partiendo de esta idea de tratar de mostrar desde el principio lo que es la psicología, toda la primera parte en la que está estructurada la asignatura, trata de ver la relación de la psicología con el método científico. Es decir, explica lo que es el método científico y cómo la psicología, los datos de la psicología, que son los datos mentales, los datos de la conducta, pueden encajar en ese método. Pueden ser analizados, pueden ser tratados y después se pueden sacar conclusiones manteniéndose dentro de ese método. Específicamente ahí, en este tema, se señala, siendo una asignatura de introducción, pues algunas diferencias con algunas ideas populares de la psicología, como que, por ejemplo, la psicología es la ciencia de los test. Pues efectivamente, los test son una parte de la psicología, pero ni con mucho se agota en ella. Que si la psicología para algunos, porque algunos, incluso alumnos al principio del curso, pues mandan emails o comunicaciones sobre estos temas, la parapsicología, por ejemplo, pues queda fuera, de momento, de lo que son los estudios de psicología. Otras, digamos, aspectos populares de la o muy conocidos, el psicoanálisis. El psicoanálisis no es la psicología, es un tipo de psicología. Una escuela de psicología. El alumno lo verá, pero lo verá reducido a sus propias dimensiones, ¿no? Toda la primera parte de lo que trata es de situar al alumno en este contexto de lo que va a estudiar después en una carrera de psicología.
Esto sería esta primera parte que supongo también se verán por las distintas escuelas, lo que hablábamos, las distintas tendencias, las distintas teorías también.
Efectivamente. También es un tema interesante que la psicología se ha movido históricamente por escuelas, es decir, por digamos grupos o a partir de un pensador o de un grupo de pensadores que a partir de unas ciertas hipótesis o propuestas de qué es lo que va a estudiar dentro de ese campo las desarrolla y genera una escuela. El alumno lo que ha visto, o el estudioso de la psicología o el que quiera ser psicólogo, lo primero que ve es que estas escuelas en principio no son compatibles, es decir, que hay escuelas que refutan lo que otras escuelas dicen o que parten en realidad de otros principios y que proponen que sus principios son más válidos a la hora de explicar el comportamiento humano que otras escuelas.
¿Podríamos poner algún pequeño ejemplo?
Sí, típicamente. Hay dos luego se verá que tienen sus posibilidades de integración, pero básicamente hay, históricamente, dos modos de concebir la psicología, que son el mentalismo y el conductismo. El mentalismo supone una mente, es decir, que los procesos de una persona, digamos, están dentro de su mente. Trata de ver cómo funciona esta mente. Estoy haciendo una simplificación, pero para que se vea cómo ha procedido el saber de la psicología. Frente a esto, otra serie de psicólogos pensaron que es muy difícil definir, estudiar, analizar lo que sucede dentro de la mente de una persona. Sin embargo, si hay un aspecto del acontecer humano que es observable, como es su conducta. La conducta sí es observable. Entonces, frente al mentalismo aparece el conductismo, que es el estudio de la conducta. Hasta desde un punto de vista radical, históricamente radical, se llega a decir que lo que hay dentro de la cabeza, por decirlo así, dentro de la mente, es una caja negra. No podemos saber nada de ello. Lo que podemos saber es cómo se comporta esta persona. Y cuando analizamos su comportamiento, que es observable, estoy hablando desde el punto de vista de un conductista, ahí se puede aplicar el método científico. Las conductas de las personas pueden ser observadas, cuantificadas, tipificadas, y propone que la psicología sea la ciencia de la conducta. más que la ciencia de la mente.
Se parte desde luego ahí de dos teorías, de dos ideas absolutamente contrapuestas en principio.
En principio contrapuestas. Suponen métodos diferentes de análisis, suponen métodos diferentes de intervención, y después lo que uno puede observar es que de hecho tanto un producto mental como una conducta son susceptibles de ser analizados. De hecho, por ejemplo, en las aplicaciones, que sería otra de las partes de la asignatura, cómo se aplica, una de las grandes aplicaciones, digamos, probablemente la más popular o la más conocida de la psicología es la terapia, la psicoterapia. Uno de los modelos de más aceptación actualmente se llama cognitivo-conductual. Si se ha seguido los temas, se verá que el cognitivismo es mentalismo y obviamente el conductismo es conductista. Y eso supone una integración, supone que se pueden analizar tanto los contenidos mentales desde el punto de vista de lo que sucede en la mente de una persona, sus esquemas, sus atribuciones, cómo percibe algo, como su conducta, y que la integración de ambos modos de concebir a un ser humano es fructífera.
Pero esta integración supongo que habrá costado un camino, porque claro, al principio se parte de algo que parece absolutamente diferente.
Efectivamente.
Hasta que se ha integrado, claro, ha habido un camino.
Hay un camino, es un camino que se ha hecho a veces desde, digamos, tiene dos vías. Una vía es desde el estudio puro, por decirlo así, camino teórico, donde se ve que continuar un sistema hasta sus límites lo deja corto, y entonces se trata de integrar con otro. Pero también otra vía de integración ha sido la práctica. En la práctica se ha visto que métodos, o se han ido viendo que métodos, digamos, de diferente componente teórico, pues producían resultados similares o incluso mejores resultados si se combinaban que solo utilizar uno, ¿no? Y entonces esto también ha sido para los investigadores, para los teóricos o para las personas también que lo aplican, pues un acicate para profundizar en esta vía de integración.
A lo largo, bueno, de esta conversación han salido pues dos palabras que también en popularmente yo creo que se confunden. A mí me gustaría que, creo que se confunden, me gustaría que se explicaran. Una es psicoterapia y otra es psicoanálisis. Las dos se han nombrado, pero son dos cosas distintas.
Son dos cosas distintas. Vamos a ver, al final es una cuestión de cómo de poner etiquetas en los botes que uno tiene en la cocina. Depende cómo se quiera organizar, ¿no? En principio, actualmente, la psicoterapia se concibe como el conjunto de los tratamientos psicológicos. No siempre ha sido así, digamos por cuestiones de lenguaje y de escuelas, pero en fin, digamos que la psicoterapia es el conjunto de los tratamientos psicológicos. Uno de esos tratamientos, una manera de llevar a cabo esos tratamientos es el psicoanálisis. Es decir, en este sentido el psicoanálisis sería un tratamiento psicológico, por extensión sería una psicoterapia. Este lenguaje no le gusta mucho a los que están dentro de las escuelas. Pero para la persona que no conozca, lo que se le podría decir es que los tratamientos psicológicos no son uniformes, hay diferentes estilos de tratamientos, uno de ellos es el psicoanálisis.
Claro, es que estamos acostumbrados quizá también hasta por el cine, bueno, claro, recuerdo las películas, por ejemplo, de Woody Allen, que continuamente iba al psicoanalista, nunca se hablaba de un terapeuta, o siempre, claro, se hablaba del psicoanalista.
Sí, es una...
Se ha deformado, quizá.
Claro, y eso es una de las cosas que desde el principio un alumno de una asignatura de introducción pues va afinando, ¿no? Como, pues entre psicoterapeuta, psicoanalista, psicólogo, cuáles son las afinidades y las diferencias que hay.
Hablando precisamente de términos que también se confunden, aunque luego seguiremos con lo que es la asignatura, pues por ejemplo se habla también de coeficientes intelectuales. Creo que eso no es correcto.
No es correcto. Se habla en los periódicos continuamente. No es correcto. Es un tema de traducciones del inglés. En realidad es un cociente. Es el cociente de inteligencia. Las iniciales son las mismas que de coeficiente de inteligencia, CI. Muchas veces se dice solamente CI y vale. Pero a veces cuando se explícita se dice coeficiente de inteligencia, que no es correcto. Es un cociente de inteligencia porque es el cociente de dividir la edad mental por la edad cronológica. Es un cociente.
Claro, no es así explicado, mucho más claro. Justamente un
cociente. Es un cociente.
Eso simplemente entonces es un defecto de traducción. Traducimos y nos quedamos
se con... Se tradujo mal en un primer momento y luego pues se populariza porque, insisto, pues ese es un tema que ha interesado. ¿Por qué? Porque en el colegio te pueden decir si tú cociente de inteligencia es tal o cual, y eso tiene una incidencia en evaluar el aprendizaje de un chico, y entonces pues se tiende a utilizar. Se tiende a utilizar fuera del ámbito estrictamente profesional, y en este caso se utiliza con una nomenclatura errónea, que la verdad es bastante sencillo de solucionar.
¿Hay algún otro término que le ocurra lo mismo, bueno, o alguna cuestión parecida, que también se utilice de una manera errónea o por lo menos no la precisa?
Sí, bueno, derivado de eso mismo que tú has comentado antes, se utiliza a veces erróneamente de entrada las titulaciones de las personas que practican la psicoterapia. Entre psicoterapeuta, psicólogo y psiquiatra, psicoanalista, pues puede haber una cierta confusión. Pues la primera división es por la titulación de origen. Un psicólogo es un licenciado en psicología y un psiquiatra un médico. Y después un psicoterapeuta es alguien que ejerce la psicoterapia. Puede ser un médico o un psicólogo, un psiquiatra o un psicólogo indistintamente. Y psicoanalista también puede ser tanto un psicólogo como un psiquiatra que ejerce específicamente el psicoanálisis, que como hemos dicho es un método específico de tratamiento psicológico.
Yo creo que quizás esta confusión también esté un poco dada pues por hasta por la práctica. Quiero decir que, por ejemplo, si se va pues a dentro de la seguridad social, se va a salud mental, pues puede ser psiquiatría, psicología, te pueden derivar y muy bien, no se sabe.
Claro, y muchas veces tampoco se aclara porque a veces tampoco tiene tanto sentido aclararlo. A la persona a veces le da un poco igual la titulación de origen si está realizando bien su trabajo. Pero en este caso particular es un tipo de trabajo dentro de la atención a la salud mental, el de la psicoterapia, el del tratamiento psicológico por métodos psicoterapéuticos, que pueden ejercer dos titulaciones, la titulación de psicología y la titulación de medicina con la especialidad de psiquiatría.
Volviendo un poco a lo que habíamos empezado a hablar, que es lo que es la asignatura, ya hemos visto pues estas escuelas, por lo menos estas escuelas principales o primarias, y después todas esas tendencias, ¿cómo seguiría? ¿Cómo se desarrollaría?
Bueno, uno de los temas que tienen en una introducción a la psicología son los procesos básicos. Procesos básicos es cómo desglosamos, cuando miramos cómo funciona una mente, cuáles son esos procesos básicos, que es muy interesante verlos separadamente. Por ejemplo, la atención, el aprendizaje, la motivación, la emoción, el pensamiento, cuáles son las leyes que lo regulan, cuáles son en su caso las patologías de cada una de ellas y las posibilidades de intervención sobre ellas. Eso es, digamos, ver analíticamente el funcionamiento de una mente por los procesos, los diferentes procesos que lleva a cabo. Una segunda parte sería ver lo mismo, pero desde un punto de vista global. ¿Y cuál es ese concepto global de cuando miramos a una persona? Es el de personalidad, que ahí aparece otro de esos conceptos también de uso popular y de uso, digamos, estrictamente, por decirlo así, científico, que no siempre se utiliza en el mismo sentido. La personalidad es esa visión global de un ser humano en su funcionamiento mental y conductual. En psicología es un término descriptivo. Describimos cómo es la personalidad de alguien. No es valorativo, como a veces, o peyorativo incluso, como
no
a veces
se dice si es bueno o es malo.
No se dice tiene mucha personalidad, poca personalidad. No tiene sentido dentro de la psicología de la personalidad este concepto. Es un término descriptivo. Entonces, desde los procesos, que sería verlo por partes a la personalidad, que es verlo globalmente, sería otra parte de una introducción a la psicología pues importante. Y finalmente, aunque hay otras maneras de presentar una introducción a la psicología, pero la que hemos elegido porque parece que ayuda a situarse de principio, son las aplicaciones. Y dentro de las aplicaciones, pues bueno, se nombran las aplicaciones que hay, pero básicamente las tres, digamos, tradicionales, donde desde hace más tiempo la psicología se aplica. Una de ellas ya hemos hablado algo, que son los tratamientos psicológicos o la psicología clínica. Otra es la psicología educativa, la psicología en los contextos de aprendizaje, la escolar, también es conocida desde hace tiempo. La aplicación de la psicología o de la psicopedagogía está dentro de los contextos de aprendizaje de las escuelas. Y una tercera es la psicología de la organización o del trabajo, que es la aplicación de los conocimientos que la psicología genera a los contextos donde las personas desarrollamos nuestra actividad.
Ya el alumno en esta introducción vería, digamos, estos tres modelos o estas tres ramas, podríamos decir, de aplicación.
Los vería, sí.
Los vería ya. En el caso de la psicología clínica solamente es cuando se trata, o solamente, sería la rama que trata más la personalidad al individuo. Se habla mucho ahora de psicología clínica.
Se habla porque están estos conflictos legales sobre quién es psicólogo clínico y quién no, como especialidad o como el psicólogo generalista, en fin, son problemas legales que a veces responden no al interés del usuario, sino a determinadas concepciones de los grupos que en un momento determinado están en el poder, ¿no? La psicología clínica sería la aplicación en el campo de la salud para todo aquello en donde la psicología ha desarrollado primero un sistema de evaluación y después un sistema de tratamiento para o bien superar afecciones o sufrimientos o síntomas que puede tener una persona, o en términos generales ayudarle a un concepto, digamos, todavía poco académico, pero un concepto que se puede entender, a su crecimiento personal, es decir, a desarrollarse óptimamente.
En este tipo de intervención es quizá donde estarían más las dos figuras, que es la figura del licenciado, del doctor en psicología, y la del médico.
Sí, efectivamente, porque es un campo de intervención que, como he dicho, como es en el campo de la salud, pues digamos ambas titulaciones o ambas formaciones tienen algo que decir.
Pero ya, por ejemplo, en la otra rama, en la escuela, por ejemplo, ahí ya sería mucho más el psicólogo.
Claro, igual que en el de la salud, el psicólogo está junto con el médico, en el campo de la educación está junto con el pedagogo, junto con el maestro, viendo el mismo, digamos, el mismo campo de actuación desde ópticas algo diferentes.
Y profesor Martel, en los colegios, en las escuelas, ¿ya existe la figura del psicólogo? ¿Está implantada de una manera general?
De una manera general está implantada. El psicólogo, a veces llamado orientador, a veces viene con una formación de psicopedagogía, está implantada para ver este tipo de cómo optimizar el rendimiento dentro del aula y cómo ayudar a aquel alumno que por alguna razón pues no está teniendo ese rendimiento óptimo. A veces es por razones, digamos, de su propia capacidad, pero mucho más frecuentemente es por razones de motivación, de encaje, de la relación entre la familia, las expectativas, los aprendizajes concretos. También ayudaría, junto con otras disciplinas, como hemos hablado, por ejemplo, la psicología evolutiva, lo que sabemos de psicología evolutiva, ayuda a diseñar los planes de los currículos, los planes de estudio, es decir, en qué edad es apropiado enseñar determinado concepto de matemáticas y antes de qué edad es absurdo enseñarlo porque no existe la madurez suficiente para que
cambia, esto no tiene también una evolución hasta dentro de la propia psicología.
Sí, va cambiando porque primero los datos en los últimos decenios los datos son infinitamente mayores que anteriormente sobre cómo interpretar los resultados de académicos, cómo vivir con este concepto. O sea, el concepto de que la maduración, por ejemplo, la maduración es un concepto que tú estudias desde la psicología evolutiva y es un concepto fundamental para cualquier aprendizaje. O sea, hay aprendizajes que no se pueden proponer antes de determinado desarrollo madurativo.
Pero de hecho ahí se proponen, creo que no digo desde la psicología, pero vamos, he oído hasta bebés que ahora les pasan imágenes continuamente.
Claro,
yo no sé si eso será,
esto,
¿de dónde vendrá?
Esto se debe al otro aspecto que decíamos, todo el mundo tiene alguna teoría psicológica y todo el mundo puede hacer algún tipo de propuesta y entonces de ideas en principio razonables, ¿no? Como que un entorno rico pues ayuda a desarrollar más potencialidades que un entorno pobre. Esto es verdad y se puede demostrar. Ahora, que poner a Mozart durante el embarazo de la madre pues tenga una ayuda específica, bueno, nos conformamos con que no haga daño, ¿no? Pero creo que es mucho más interesante esos otros aspectos. Allí donde, por ejemplo, entenderlo, esto es un dato de la psicología, es muy interesante. A quien le gusta esto, como a mí, le parece muy interesante, aunque esa no sea mi especialidad, la psicología educativa. Es decir, el concepto de maduración es muy interesante, pero para un maestro, para un padre, que está viendo cómo se desarrolla con respecto a un determinado aprendizaje su hijo o su alumno, el concepto de maduración no es blanco o negro, no es ayer no estaba maduro y lo está, tiene un proceso. Tiene un proceso que, aunque en términos estadísticos, pongamos, sucede en torno a los 5 años, no a todos los niños es exactamente los 5 años, entonces hay que saber entender bien estos datos, no entenderlos torpemente y decir este niño está retrasado porque todavía, pues yo qué sé, no ha controlado los esfínteres o no está retrasado. Es un criterio amplio que hay que ver en cada caso y dar márgenes, sobre todo dar márgenes, entenderlo como que, bueno, eso es una función del psicólogo, tanto de generar teoría que sirva como del que está en una escuela para intervenir o tranquilizar a veces, ¿no?
Una función importantísima, además. Y por último, en el mundo de la empresa, ¿también esa implantación es ya general?
Sí, también. Ahora, por ejemplo, igual que decíamos que en el mundo de la clínica, el psicólogo tiene un punto de contacto con el médico, en el de la escuela lo tienen con el pedagogo y obviamente con el maestro. En el mundo de la empresa, pues hay otras titulaciones que dentro de lo que habitualmente se conoce como departamentos de recursos humanos también tienen su función, como los abogados o incluso desde otro tipo de titulaciones. Lo que ofrece la psicología es lo mismo que hemos puesto en el ejemplo de la escuela, es el conocimiento de cuáles son, en este caso, por ejemplo, uno de los elementos fundamentales, cuáles son los elementos motivadores, cuáles son los elementos de dinámicas de grupos que ayudan más que otros, y igual que en el campo de la clínica y que en el de la escuela, pues como ahora que estamos en el homenajeando a Cervantes, pues en lugar de con la Iglesia hemos topado, con la realidad hemos topado. Es decir, tiene que tener en cuenta los límites de la realidad, tanto del colegio como de los fenómenos económicos, como de las posibilidades de una empresa, pero eso no quita que los propios conocimientos sigan teniendo una validez. Después hay que confrontarlos con la realidad, igual que pasa en la clínica. No es lo mismo atender a un paciente que tiene una depresión y que está en un entorno afectuoso y cálido que a un paciente que está en un entorno deprimido donde hay paro, malos tratos. Entonces la intervención es diferente, obviamente es diferente. Esto no nos debería asombrar, o sea, nosotros también sabemos que no es lo mismo curar una anemia en Madrid que en el centro de África.
Claro.
Pues por las defensas que tiene por el entorno. Y no podemos decir, aplique usted esto, es que esto se puede aplicar aquí.